tarde.
Capaz que ustedes son muy jóvenes, pero en otra época se hacían una cosa acá que se llamaba los candombailes.
Candombailes.
¿Escuchaste nombrar eso?
Obvio, sí.
Ahí va. Y bueno, es una cosa así, donde la gente... Pero aquello era más sangriento, era más nocturno.
Más, ¿cómo más sangriento, más nocturno?
Más sangriento en el sentido de más adulto. Esto es otra cosa. Esto es una cosa absolutamente familiar, donde van desde la barra... Con Pantrán en Calor hacíamos Sporting para 3.000 personas. Y en eso, que ese es el mismo espíritu que vamos a tener acá con la candombera también, de que van los veteranos, se sientan a mirar la banda y la barra se fuma todo y se toma todo en la pista de baile. Uh-huh. Y los niños caminan por el medio. Sí. Así son los toques. Por eso dice Claudio que es la fiesta del año.
Bien.
Y temprano, ¿no? Fundamental.
Sí, sí. A las 20 horas.
Muchas veces el horario determina un poco también que se desmadren las cosas.
Claro.
A veces.
Este horario es apto para todo público.
En este caso, lo que pretendemos nosotros, claro, es hacer una fiesta totalmente inclusiva a la totalmente, familia.
Totalmente.
Entonces, bueno, se buscó ese lugar, ese horario, y esa temperatura, que va a ser un calor bárbaro. Totalmente. Va a haber un montón de cosas para tomar exquisitas, cosas para comer muy ricas.
Helados, por ejemplo.
Helados, sí. Tendría que haber.
Sacar a tu chica a tomar un helado y ver para entrar a la candombera. Es el plan. Es el plan
ideal para este fin de semana.
Por favor.
Bien, ¿quién dijo que vamos a escuchar de Pantera en Calor? Así conocemos un poquito más sobre la propuesta.
Igual acá en la FEU, o sea, está la radio de la FEU, ¿no?
¿Cómo?
Está la radio de la...
No, la radio de la universidad,
de
la República, la Unirradio.
Por eso, bueno, nosotros para la FEU tocamos, los tocó venir un montón de veces, claro. Así que calculo que la gente que está escuchando, alguno debe haber escuchado.
Pero vamos a escuchar entonces ahora para entrar en calor un poquito, así conocemos un poco más sobre la propuesta.
Y esta es otra razón.
Estoy pilladamente tropical. Estoy pilladamente tropical. Floreciendo nuestros cuerpos. somos uno en lo diverso. Si hasta los huesos quiero besos, bien pillado, bien de esos. Pilladamente nos quedamos en esta cara del amor. Y en esta dimensión, sin razón, somos canción, sensación, emoción, acción, explosión, conclusión. Pilladamente,
pilladamente tropical.
Bueno, pilladamente tropical.
No era quien dijo que era.
No era quien dijo que. Sí, vamos a tener que.
Pilladamente tropical es el nombre del tercer disco.
Que no va a correr. Hay alguien de producción que no va a correr ahí nada.
Es el nombre del tercer disco. Es la canción que le da nombre al tercer disco de la banda.
Bien, ¿saben que me pareció sumamente interesante? Digo, por este traspié que tuvimos. El hecho de que el candombaile era un lugar donde, bueno, se nucleaban distintos géneros musicales. Imagino que fue que tú fuiste. Tú pudiste ir a algún
candombaile. Iba de niño.
Claro, iba de niño. Pero no era un mundo muy
no,
infantil.
No, iba de niño porque iba acompañando a la gente que tocaba. Claro. No, nunca fui de... No se podía. Era para gente grande.
Mayor de 18.
Claro, lo que pasa es que era la salida de la
dictadura.
¿Niño
cuánto tenías?
Tenía 10 años. Los que yo me acuerdo tenía entre 8, 7, 8, 9, 10 años. Era la salida de la dictadura, loco. Era... Onda. Entonces
¿Había un ambiente como de liberación así después de tanta restricción?
¿Y qué te parece?
¿Y vos, Felipe, que tenés 10 años, cómo lo vivías eso?
Me acuerdo de me acuerdo
toda la bohemia, me imagino.
Por supuesto, me acuerdo del olor a vino, me acuerdo de las mujeres, me acuerdo de eso, me acuerdo perfecto, que era un lugar de bastante eran toques, es decir. Tocaba el Zabalero, tocaba Jaime, tocaba todo,
Rada,
exactamente, Murga, Canto Popular, todo
canto
junto.
Canto Popular, todo. No, y era, o sea, en ese momento, era un lugar donde afloraba el acervo cultural.
Salado.
¿Acervo total. Cultural de qué?
Estaba
la resistencia. Exactamente, de la pero resistencia era, del reclamo.
Ahora nos pusimos
a ver, Claudio, Felipe, porque hay varias cosas, ¿no? Pero era como una resistencia, pero no resistencia quizás más en un. Me atrevería a decir por el ambiente que me contabas. No tan a desalambrar, sino más como más jovial, en un sentido más divertida, más bacanal, así.
Era la versión.
Ahí va. Sí.
Promiscua de la lucha cultural, realmente, es decir, era, bueno, se bardió, porque antes la gente no se podía juntar demasiado.
Sí, ¿no?
¿Entendés? Entonces, ahí en ese momento...
Era otro frente con respecto a ese que vos estás diciendo.
¿Ah?
Muchas veces tocó eso, ¿no? También
por supuesto.
Tocó la otra parte, ¿no? La serie directa.
Y la guerra,
sí. Pero bueno, también en todos los espacios, ese fue era un momento, ¿no? De apertura. Y como tal,
se
necesitaba reivindicar eso y hacia dónde se iba también, ¿no?
Me interesa la idea esa de como un hedonismo y ideologizado también, ¿no? Como una cosa de que me imagino que se respiraban algunas ideas.
Lo que pasa es que en esa época estaba todo ideologizado.
Claro.
Era todo ideología. La gente iba a los partidos de fútbol a cantar. La tribuna de fútbol que hoy tiran garrafas, antes cantaban contra los botones.
Claro.
¿Entendés? Esa misma barra que la música que escuchaban los barras era la Polla Record. ¿Entendés? Estos muchachos que hoy tienen estos problemas en la Amsterdam, los barras de aquel momento.
Que no son los mismos, ¿no?
Claro. O sea,
no tiene nada que ver.
La vieja escuela de la barra brava.
La barra brava eran tipos que escuchaban la Polla.
La Polla Record, otro modo de resistencia.
Nada que ver.
Y caían en los candombailes, por ejemplo, habían punks, había.
Sí, había todo, claro. Sí, ¿no? Había bailes punk.
Porque como te decía, era el acervo cultural.
Ahora.
Aparte, por ejemplo, durante mucho tiempo, el candombaile era después que terminaba la llamada, por ejemplo.
Imagínate.
Claro, te subidísimo de tono.
Te estoy dando.
Después de la llamada para el candombaile.
Terminaba la llamada. Que por ejemplo, ahora nos encontramos con que hay 2 días de llamada.
Sí.
Con 40 y pico de comparsas. Y todo otras cientas que no sé qué. Está, bárbaro. En ese momento eran 10, 12.
Ahora estamos viendo una versión más domesticada de las llamadas.
No, para mí no está domesticado.
No está domesticado.
No está domesticado.
No sé por qué pensé un poquito.
No.
Algo en la cara de Felipe me
no, 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 no,
no. No está domesticado. Créemelo que no está domesticado.
Dale.
Pero Las cosas, evidentemente, los tiempos han cambiado. Pero bueno, eso hacía que la llamada terminara, yo qué sé, a las 11:30, a las 12, y automáticamente 12:30, una.
Claro, la barra tenía sed.
A la Atenas de cabeza.
Claro.
En
Palermo, así.
Que mucha gente toca, Andaluz, toca gente.
Ahora,
Morenada, lo que, sí, lo que pasaron fueron los años 90, loco.
Claro.
Es decir, pasaron los años 90 y ahí se terminó un montón de cosas. Eso que hay una... No, que los años, que los liberales, viste, hablan de los años 90, que le echan la culpa. Sí, pasaron los años 90 y las cosas que eran de arraigo cultural se transformaron en guita, como pasa con el carnaval, como pasa con un montón de cosas.
Eso sí pasó.
Eso sí pasó.
Eso sí.
Se vio el negocio.
No, claro, que no, pero no es que esté controlado. Claro, es que
la raíz está ahí.
Eso empezó a ser un negocio... Claro. Productivo, sí, para un montón y para unos
Torena.
Pocos y para un montón.
Pato Torena que hablábamos, claro.
Pato Torena, chan.
Ahí la banda tenía un chan. Neta Cato, grupo. Bueno, hay varias cosas, pero la verdad que me ahora, me hablaste de la Atenas. Ayer pasé por la cancha de Atenas y estaban cantando, estaban gritando. ¿Cómo era? Hacer que algo sonara bien ahí adentro, en la cancha de básquetbol. ¿Cómo?
No, imposible.
Imposible.
No, sonaba bien. Pero
no sonaba bien.
El Platense.
Para arrancar, son lugares que no eran elegidos por la acústica.
Claro. Ahí va, ahí tenés un criterio interesante. Dale, vamos ahí.
Son lugares que fueron elegidos por el espacio físico, claro, y la cercanía. Lejos estaba el sonido, ¿no? O sea, lo cual no hacía que la gente ni se divirtiera ni que no fueran a tocar los más capos de, claro, los capos. Claro. Tocaban todos, se las arreglaban.
Claro.
Pum, y se gozó y formó parte de la fiesta más importante de determinado tiempo de algo, de 15, 20 años, los bailes de la llamada eran... Un clásico.
Baile de
llamada. ¿Qué pasa? Cuando decís todo eso de la comercialización de las cosas y todo, ponele, en las entradas del sábado se venden en la puerta. Vos así compras en la puerta, no hay tiquetera, no hay nada. Por eso dice Claudio que es la fiesta del año o que se asemeja a aquellos candombailes. Todo menos aparatoso y todo menos. Y los mismos músicos que hoy te tienen 25 requerimientos, o 25, 70 requerimientos para ir a tocar un lugar, ¿entendés? Antes iban y tocaban en las condiciones más tremendas, igual iban y tocaban porque la joda era tocar, era distinta.
Y participar de esa fiesta tenía un significado.
Antes el músico era en un sentido, creo que era un poco más guerrero en ese sentido. Iba y tocaba, pese a todos los contratiempos, porque no me imagino que Uruguay a la salida de la dictadura fuese un lugar muy avanzado en materia, por ejemplo, de sonido.
No, sin duda.
Yo creo que hay.
Hay varias cosas.
Y eso también sigue existiendo.
Claro.
Hay círculos, ¿no? Que se manejan de determinada manera. Por ejemplo, si vos vas a ver una banda tropical que tiene 5, 6, 8 y hasta 12 bailes en una noche pueden tener. No sé si algunas quedan ahora, pero
se supieron
mover en ese plan. Tienen una dinámica
asesina
en cuanto al sonido que es asesina. Corran de un lado al otro, dame pim, pum, dos, tres, pum, para, pa, pa, para, pa, para. Y vos decís, ¿cómo hacen estos tipos?
Para sanar también.
Y sí, algunos lo logran y otros no. Es difícil de esa manera, ¿no? Después también, yo qué sé, vi tocar a los Bambán acá, vi tocar a Ojar de León, no sé qué, y los tipos no iban ni a la prueba de sonido, va un tipo solo. Toca, pum, prueba, setea todos los instrumentos, pim, pum, pam, pam, llega la banda, un, dos, tres, pum, y es el disco.
Claro.
Yo qué sé, han cambiado los tiempos, la tecnología también ha ayudado a que vos logres mejor sonido de determinada manera, capaz con menos requerimientos. Pero nada, tiene que ver con los círculos. Hay círculos que son de ese plan, ¿viste? Van y otros que son mucho más cuidados.
El músico sigue siendo un guerrero. en Uruguay, sí, no tenga duda
que ser músico en Uruguay ya es una
ser
batalla,
guerrero, claro. Metal,
el tema es que antes no había esos lugares que te van, esos sitiales de estatus que te va dando si vos tocas acá y si no sé cuánto y en la guita y que entonces ahora tenés que cobrar 450 en lugar de 250. Toda esa cosa no existía. Y a tal punto era masivo todo eso que jamás un candón baile, salvo en la 36, en la 30, que era la radio de los comunistas, o la 44, que era la radio de los que no eran comunistas, pero que eran tupa o cosas así, nadie hizo ningún aviso de nada, ni nadie. Lo único que te enterabas era no cabrón. Había red ni de celular, ni redes sociales,
ya,
nada.
Ya sabía.
Ahora,
eso estaba esperando todo el año.
Mate amargo, lo decía algún semanario ahora, que la gente leía.
Ahora, quiero sacarme un poco del rol de músico, ¿no? Pero imagino como espectador, toda esa subcultura, todo ese submundo del boca a boca. Cuando ibas y te enfrentabas a todos esos músicos que ibas a ver, eso me imagino que debería ser increíble. Hoy en día la información está toda clarificada en las redes sociales. Eso le debe dar un aura, una underground, submundo, como quieran, que me imagino que debe ser increíble. Vos que tenías 10 años ahí.
Lo que pasa
te imagino
que
vos con el 2 de hora.
Tampoco sabés por qué, cuál era la otra diferencia.
¿Cuál?
Que Jaime Ross no ocupaba un sitial de privilegio y wow, es, y es, tenía
eso,
cosas.
A eso iba
Jaime
yo
Ross
ahora.
Entraba, yo me acuerdo de haberlo visto cruzar e ir a verlo tocar, pero no, eso. Posteriormente, en el Cine Plaza, cuando tocaba en el año 90 y poco, cuando empezó a tocar el Zurdo Besio, verlo cruzar yendo para el toque, verlo cruzar 18. Es decir, no era lo mismo, porque era todo bien.
Eso, varios tipos de ese momento son hoy referentes, claro, nacionales.
Son más como inalcanzables.
En este momento. Y en ese no. Sí eran personajes, claro. No sé qué, pero no la escala de hoy.
Pero eso también te da también todo lo otro, todo el aparato armado para que cosas. Y tampoco había bandas como, es cierto, tampoco había bandas con la popularidad que tienen No te ha gustado la vela.
Claro, que se proyectaron, por ejemplo, en América Latina y también hasta en Europa.
No, en otro momento, era otro momento. Eran muy pocos los que hacían esas jugarretas, la hicieron Rada, el Hugo, Osvaldo.
Ponele, cuando venía Mercedes Sosa, era una cosa así, ¿viste? O sea, era esa devoción.
Esos fueron los que se dispararon de primera para afuera y tuvieron ese jeito que, así cuando, como lo mirábamos Jaime lo miraba a ellos.
Claro, y cuando volvían para Uruguay, ellos lo no, recibían como
nadie
héroes.
Sabe,
como,
no, porque nadie sabe. Es decir, la
capaz que los más
todo,
allegados.
Claro, era un círculo.
Los más allegados estaban
ahí. ¿Vos viste el hit cuando Mateo toca ahí en la Rambla que nadie sabe quién es Mateo?
Sí, claro.
Nadie sabe quién era Mateo. ¿Entendés lo que te quiero
decir? Sí, no, por supuesto que entiendo.
Y toda esa locura, todo vino después. Toda la locura, la idolatría. Por eso los argentinos, loco, acá te lo dicen los viejos, los argentinos, la revista argentina y todo eso, no se animaban a venir acá porque los cagaban a tomatazo.
¿Y por qué?
Porque el público era mucho más, era tenía un nivel de exigencia y de no me importa, no me como ídolo, no me como nada. Entonces fue la última época de eso. Después vino otra época, ni mejor ni peor, diferente.
Distinto.
¿Eh? Nada de Manrique y que todo el tiempo pasó.
No.
El tipo va cambiando y con él van cambiando las cosas.
Sí, la sensibilidad, la forma de procesar la música.
La sensibilidad, el momento político, económico, sociocultural del momento. Claro, todo eso es súper condicionante de lo que va sucediendo, ¿no? Y en eso van apareciendo los diferentes artistas, digo, y cuando digo artistas me refiero a todos, ¿no? Artistas, a los músicos, ¿no?
Hay quienes recordamos con cierto respeto esa cosa generacionalmente y que sabemos que en un momento las cosas procedieron de otra manera y la que ganaba siempre era, más allá de todo, la que ganaba era la música propiamente dicha, más allá del contexto en la que estuviera con la
¿Y por qué ganaba la música?
Porque, bueno, por todas estas cosas que te estamos diciendo, no había ni una idolatría ni nada, era el momento de la banda.
Vos tenés que salir y discutir porque eras bueno tocando.
Y tocando, y ahí la gente te iba a dar bola o no te iba a dar bola, y no venías acompañado de grandes luminarias ni de nada. No. Venías a tocar y ya está.
Y tiene que sonar bien.
Y chao.
Y sonar bien en malas condiciones.
En malas condiciones, y una cercanía con la gente, viste, que.
Y lidiando. Con el nivel de exigencia del público que siempre fue muy alto.
¿En serio?
Sí,
exigía al público.
Sí, y es el público uruguayo debe ser uno de los más exigentes
del mundo, dirías.
Mirá, yo he tenido la oportunidad de andar,
no hemos estado en todo el mundo,
de andar por ahí,
pero
en
sabemos
en
que
lugares,
muy exigente.
Eso, pero de verdad, ¿ah? Digo, o sea, es muy exigente.
No, pero la densidad de músicos que hay en nuestro país, gente que por H o por B toca un instrumento, toca una guitarra, tiene una cercanía, eso hace que sea una sociedad que, no digo que sea especializada en música, pero que tiene mucha gente que sabe lo que es la música, se conoce el lenguaje, de alguna u otra forma. Sí. Eso hace un público que te va a ver cómo tocas.
Pero de todas maneras hay una masividad, un dominio de los medios de comunicación, hermano, que es muy grande, ¿no? Hay música que tiene muy... que es
mucha
muy limitada en cuanto a riqueza, o mejor dicho, limitada con respecto a otra gran cantidad de cosas, y que tiene una popularidad bárbara.
¿A ti te parece que hay ciertos géneros que no son tan visibilizados por los medios de comunicación?
No, sí.
Y si lo fueran, por ejemplo, artistas, géneros, si lo fueran, podrían tener más llegada.
Por supuesto, sí. Yo no voy a hablar ni de la candomera ni de Pantera del Calor, ¿no? Voy a hablar de Tucuta.
Por ejemplo.
¿Está? El de los ladillones, ¿vos sabés lo que eran los ladillones?
No.
Bueno.
Es que yo estoy en una clase, voy a aprender. Yo voy a aprender.
Vos escuchás al Tucuta.
En determinado momento de la entrevista dije, voy a aprender.
El hay músicos. Y te nombro ese como una infinidad. Pero yo te digo, poner el Tucuta hace una música, un candombe, que es increíble. Y los ladillones hacen una música que. ¿Qué? Y hay grupos que vos comparás la riqueza musical de una cosa con la otra, no los gustos, ¿eh? Los gustos cada uno le gusta lo que le gusta, pero comparar la riqueza musical de una cosa con la otra, y no hay comparación, es como nada, como comparar el Estadio Centenario con la canchita de aquí en mi casa.
Durante 10 años fueron la banda de candombe fusión, referente.
Pero a Marama la conocés.
Y sí.
Y ganaron un premio.
Estás dejando como un careta.
Premio de música.
Pero no es culpa tuya.
No, está bien.
Premio de música de la Intendencia, por el cual tuvieron la oportunidad de hacer una gira por Europa. Durante creo que 2 meses o 3 meses. Tocando por festivales de jazz y todo. No sé qué, con un nivel increíble. Festivales de world music. Y acá no era tan claro, pasado.
Pasa nada.
Yo de hecho toqué el último tiempo de la edición, tuve la oportunidad de tocar con ellos.
¿Y? ¿Una escuela?
Divina, sí. Total.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Esta música hay que escucharla. Vamos a ir. Entonces, el 17 de diciembre, 20 horas, Teatro de Verano, Las Duranas, para entrar en calor, Alejandro Luzardo y La Candombera, invitados, comparsa Macalé, sí. Y la debutante de Murga Joven.
De mujeres.
De mujeres. Está buenísimo.
¿Recomendada?
Sí.
¿Quién hizo la curaduría? ¿Cómo decidieron estos grupos?
No, lo que pasa es que yo hice devoluciones en Murga Joven, y de todas las murgas que vi, me pareció, primero que nada, que las dos bandas somos una 12 tipos y la otra 10 tipos.
Claro, claro.
Y toda, ¿entendés? Entonces,
la cuota de género no estaba.
¿Entendés? No estaba ni cerca. Claro. Eso por un lado, y después porque las murgas después, había solamente dos murgas que eran solo de gurisas, y bueno, nada, ahí había que nada, por una cuestión de simplemente de ver. Y las gurisas, además está bueno porque hacen un discurso que está muy bueno, que es el discurso no desde la mujer, peleando por su paridad con lo masculino, no sé cómo explicarlo, pero de un lugar de las princesas, ellas son princesas, ¿viste? Y la reivindicación desde la mujer, desde la hiperfemenino.
¿Mirá?
No feminista, sino femenino.
No. Eva, sí.
¿Viste? Entonces
tiene como un sabor, me imagino, súper inusual.
Tiene además, también fue el siempre la lógica de cuando van muchas mujeres, atrás van muchos hombres.
Bueno.
Viejo, muy viejo.
Eso lo aprendí a los 10 años cuando ibas a tocando baile.
Un visionario.
Claro.
O sea, yo escuché eso, veo un visionario. Pero no es un visionario.
Del marketing.
Él lo vivió.
Claro, él fue con 10 años y esa gente.
Y lo midió.
Ya está.
Él tomaba copa con el Canario Luna.
Claro,
verdad.
Mínimo.
Quiero.
Qué linda esa historia.
Quiero decir que de verdad, yo iba a la facultad esta. Cuando quedaba en un templo que era en Barrio Zamorín y Constituyente, que era muy diferente ahora, y celebro y lo felicito por tener la hermosa casa que tienen ahora, no aquel salón horrible y frío
y nos mudamos para Palermo. Nos mudamos para Palermo ahora.
Ah, se van de vuelta.
Vamos a estar ahí enfrente de la Facultad de Ciencias Económicas. Divino edificio.
Vamos arriba.
Y bueno,
vamos.
También le queremos dar la noticia.
A ver.
Parece que el año que viene Felipe, debido al buen ambiente que hay y a que tienen radio, estaría pensando en volver. Él lo va a plantear ahora a su casa.
A ver qué me dice mi mujer.
Me acaba de declarar que si hubiera habido una radio, él hubiera estado
tocando. Que
bueno, y así funde la música que no
se difunde. Culpables, culpables de que Felipe no haya terminado.
Ahí está.
Pero ahora, bueno, lo va a plantear.
Voy a hablar en casa.
Bueno, Claudio Martínez, Felipe Castro, muchas gracias por haber venido.
Otra cosa, ¿con quién vas a ir a ver el show de nosotros?
Y con algún amigo, seguramente vaya.
Te voy a dar una idea.
A ver.
Invita a la producción.
Vamos a invitar a la producción. Vamos a invitar a la producción.
Está muy buena eso.
Muchas gracias. Han sido muy amables. Me divertí un montón y aprendí pila de cosas. Entonces, imperdible. 17 de diciembre, 20 horas, Teatro de Verano Las Bran. Las entradas en puerta.
Ahí, en la puerta. Ahí.
En puerta. Y tiene un evento en Facebook donde hay varios celulares a donde podemos recurrir si queremos.
Podés, si querés, adquirir tu entrada antes, que es un bono de colaboración. Perfecto. De 150 pesos, súper popular.
Totalmente.
Que hecho precisamente, bueno, para que no falte nadie, ¿no?
Una Candom Baile.
La verdad que cuando la historia de Candom Baile, podemos hacer otra, una parte
cuando
B.
Cuando quiera. Tranquilo.
Que vamos a poder conocer un montón. Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos.
Hacemos una tanda y ya regresamos.
Loco.
¿Te pareció interesante? Compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.